Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días a los radioescuchas de Radio Grito, a todos esos fanáticos de la aviación que nos escuchan a través del 93.3, 1200 AM y las demás plataformas y redes sociales. Buenos días. Hoy estoy, me dejaron solito. Jimmy está de viaje, así que le deseamos un feliz regreso por allá por el otro lado del planeta, así que bien merecido. Bueno, gente, vamos a comenzar con el programa hoy. Teníamos una pregunta de un radioescucha, el señor Ramón Vadillo, y nos estaba preguntando con relación a los aviones estos eléctricos, ¿no? Bueno, en realidad estos son tecnologías que todavía están hasta cierto punto en la fase de prueba, ¿no? Y con el asunto de la certificación y demás, va a tomar un tiempito, ¿no? Sin embargo, tenemos la línea aérea United, que pues básicamente ellos están buscando cómo diversificar algunos de los servicios que ellos proveen. Y entonces resulta que pues hay un avión de estos, que en realidad es lo que se conoce como un VTOL, y no es otra cosa que son aviones que tienen la capacidad de despegar básicamente como un helicóptero y volar como un avión. Estos aviones los van a estar utilizando en las ciudades tal vez grandes de los Estados Unidos, como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Atlanta, estos lugares, y básicamente lo que se está buscando es que provean un servicio de distintas áreas designadas de la ciudad a los aeropuertos. Ya sabemos que muchas de estas ciudades tienen pues cantidades, primero son superpobladas y a la misma vez eso significa que hay retrasos por el tráfico y demás en las vías principales. Así que muchas veces una distancia tan pequeña como de, no sé, 5 millas puede representar, no sé, en horas pico, 20, 30 minutos, ¿no? A un destino, ¿no? Así que ellos lo que quieren es conectar esas ciudades con los aeropuertos, con los terminales, ¿no? Así que para el radio escucha, básicamente de la información que tenemos, de lo principal, United es uno de los primeros competidores. Se hizo aparentemente una orden de sobre $1 billón, ¿no? A una compañía que se llama Archer Aviation. Y el vehículo este eléctrico se conoce como el Midnight, la medianoche. Como ya dije, ese es el propósito de conectar las ciudades, los centros de estas ciudades grandes con los aeropuertos, así facilitando así la llegada de pasajeros a sus vuelos. a pesar de que muchos de estos equipos están siendo probados ya, pero ¿qué sucede? Que hay cambios reglamentarios que están como tal atrasando la certificación. Así que eso le está dando un poquito de dolor de cabeza a los manufactureros. Hasta el año 2022, o sea, hasta apenas el año pasado, este tipo de vehículo, como ya dije, los VTOL, VTOL, pues sí, tiene ciertas ventajas, obviamente cero emisiones, los sistemas de propulsión son básicamente silenciosos, el costo operacional es bien bajo, así que tiene muchísimas ventajas. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación, donde está la ficha del tranque, raya en el hecho de que tienen que crear categorías nuevas para la operación de este tipo de nave. Como dije, son naves que tienen la capacidad de despegar como un helicóptero y volar entonces como un avión. Este hecho significa que, como dije ya, hay que crear reglamentación nueva. ¿Por qué? Porque estos aparatos van a estar compartiendo el espacio aéreo con otros pilotos. Y me refiero, van a estar compartiendo el espacio aéreo con aviación general, que es todo lo que no tiene que ser, se define como aviación comercial, aviación comercial. Y entonces, la cantidad de los drones, ¿no? Estos otros equipos también que están volando, recientemente se ha creado, ¿no?, reglamentación para ellos y se utilizan con muchas aplicaciones, desde agricultura, fotografía, cantidad de aplicaciones tienen, ¿no? Por lo tanto, eso está creando como tal un obstáculo para todas estas compañías. De las cosas más importantes que tiene esto es, una vez se logre dar, es que, por ejemplo, hay ciudades donde la ciudad de Nueva York tiene una serie de helipuertos, ¿okay? Y son aeropuertos designados para la operación de helicópteros. ¿Por qué? Porque toda esta parte, por ejemplo, de los más famosos, donde está Wall Street, los helicópteros operan allí tanto en la parte de tours como la parte de charters y demás. ¿Por qué? Porque los mismos ejecutivos de Wall Street y eso lo utilizan como un medio de transportación. ¿Qué sucede? Los residentes de la ciudad de Nueva York por años le han metido caña, como diríamos nosotros, a los helicópteros por el asunto del ruido. Por lo tanto, este tipo de vehículo, al ser más silencioso, le daría tal vez, abriría otras puertas a este tipo de aviación. ¿Por qué? Porque pues no eliminaría tal vez el sonido que los residentes de las áreas pues han protestado por muchísimos años. Así que básicamente es todo lo que tenemos. Son tecnologías nuevas, se están probando. Yo entiendo que todavía en muchos de los casos les falta bastante prueba para que estén certificados, ¿no? Pero están en esa fase, ¿no?, del diseño y demás. Pero los veremos. Yo espero que, ¿cómo es?, esa reglamentación se cree al nivel de necesario, como para, ya dije, puedan compartir el espacio aéreo de forma segura con todos los demás equipos que están volando. Así que también algo que vale mencionar son equipos que van a estar volando distancias cortas y vuelos cortos. O sea, estamos hablando de 20, 30 minutos, ¿no? Inclusive, en muchos de los casos, menos, hasta 10 minutos, ¿no? Porque lo que van a hacer es que van a cruzar de un punto de la ciudad al otro, para evitar pues, los issues de tráfico y demás. Así que espero que eso le conteste la pregunta al amigo Ramón Vadillo. Este es lo que tenemos. Si a medida que consigamos un poquito más de información y entonces ya estas compañías como la compañía Archer Aviation puedan ya presenten más información de cómo continúan esos programas, pues con mucho gusto se lo proveemos. Así que, nada, entiendo que no tenemos otras preguntas de los radioescuchas, pero de todas formas siempre recuerden hacerlas. Pueden llamar a la emisora, pueden escribir por la página de Facebook y con mucho gusto le contestamos las preguntas. Bueno, gente, en otros temas, en los últimos días hay varias personas que me han preguntado sobre el asunto de la famosa corriente de chorro o el jet stream, y esto es debido al hecho de que básicamente va cambiando la temporada, se acerca, ya estamos en el otoño como tal, y ya pues en muchos lugares también ya han caído algunas nevadas. Anyways, de todas formas, la famosa corriente chorro cambia la dinámica de los vuelos, particularmente en el asunto de el tiempo. ¿Por qué? Porque esta corriente que viene del Ártico puede representar una ventaja si usted está yendo a favor de ella, como puede ser una desventaja si viene en contra de ella. Así que vamos a estar hablando de la corriente de chorro, vamos a estar hablando también de cómo se escogen las alturas, básicamente en eso, y también salió un artículo de algunos vuelos transatlánticos que están cruzando. Y la gente de repente pues piensa que están yendo más rápido, pero no necesariamente es que están volando más rápido, sino es que debido a la corriente de chorro, pues estos vuelos, pues obviamente muchos de ellos los estamos viendo a velocidades bien altas, que no es lo normal, que normalmente, valga la redundancia, se ve en este tipo de operación. Así que hemos llegado a la primera pausa comercial de nuestro programa. Ya regresamos vamos a estar hablando de eso y dos o tres noticias adicionales que tenemos con relación a la industria de la aviación. Así que, gente, no se retiren, ya estamos de vuelta. Muchas gracias.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo. sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixta. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momento Náutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, gente, estamos de regreso aquí. Muy buenos días nuevamente. Bueno, le estaba comentando, entre las noticias que tenemos pendientes, mucha gente también nos ha preguntado sobre la razón de las cancelaciones de la aerolínea Spirit. Bueno, básicamente lo que tenemos, de acuerdo a algunos servicios de noticias, de las primeras cosas, ellos reportaron pérdidas en el tercer cuarto del año 2023, y de la misma forma ellos estiman que esto va a continuar al menos por los primeros por los últimos tres meses, digamos, o sea, por el tercer cuarto y por los últimos tres meses, o sea, básicamente el resto de lo que queda de este 2023. De la misma forma, la aerolínea suspendió el adiestramiento para pilotos nuevos, ¿no? Tanto como para asistentes de vuelo. Esto de acuerdo a una serie de memorandos que la compañía envió, dado el caso de que, pues, ahí la demanda ha bajado un poco. Y esto, pues, de la misma forma, pues, afecta el crecimiento de la aerolínea. Y adicional a esto, pues, han tenido que parar varias docenas de aeronaves por inspecciones con problemas de manufactura. En este caso, tiene que ver el asunto de los motores. Así que esta medida comenzó apenas ahora para el mes de noviembre, que apenas comenzó hace un par de días. Así que vamos a ver cambios en la aerolínea, y esto, pues, como tal, afecta, ¿no? Afecta las rutas, afecta los itinerarios. Así que si usted está viajando, yo les recomiendo, bien, bien, bien importante que esté pendiente, ¿no? Llamar a la aerolínea o algo así, para ver qué alternativas tiene. Ya sabemos que, por ejemplo, de aeropuertos como Aguadilla, el día 4 de diciembre es el último día que ellos van a estar operando desde Aguadilla y Ponce también. Eso lo anunciaron la semana pasada. Así que la presencia de ellos va a continuar en San Juan. Pero al menos de estos otros aeropuertos del área oeste y sur, pues no van a haber los vuelos diarios que, pues, la gente estaba tan acostumbrada a utilizar, ¿no? Dice aquí que más o menos ellos planifican parar un promedio de 26 aeronaves, ¿ok? Para los cambios de motores otros 13 aviones para enero, y eso va a aumentar a un total de 41 aviones para el próximo año. La aerolínea tiene una flota de unos 202 aviones de la línea Airbus. las reparaciones de estos aviones, que aquí es la parte importante, por eso es que pues tal vez se han hecho estos cambios y estas cancelaciones a las rutas, se debe a que cada inspección puede tomar entre 250 a 300 días. Gente, así que estamos hablando de que estamos básicamente cerca, en algunos de los casos, de hasta 9 meses aproximadamente. Así que esto básicamente le va a tomar a la aerolínea posiblemente el restante del 2024 y van a entrar hasta eso del 2026. La línea aérea también presentó una pérdida neta de unos 157 millones de dólares, que esto es básicamente 4 veces la pérdida que tuvieron el pasado año. Así que, de la misma forma, JetBlue continúa con su intención de adquirir a Spirit Airlines, y ese el juicio comenzó básicamente esta semana. Así que ambas aerolíneas están en este proceso de ver si se adquiere. De las cosas más importantes que tenemos aquí es que los analistas de Wall Street le están diciendo a JetBlue de que debe bajar el precio que originalmente ellos ofrecieron por la compra de la aerolínea, que en este caso era 3.8 billones de dólares. Ellos indican que la recomendación es bajarlo. ¿Qué problemas puede traer eso? Pues ya veremos, pero como habíamos hablado, pues la línea aérea reportó una serie de pérdidas. Y uno de los problemas más grandes por las indicaciones estas ofrecidas o las recomendaciones por los analistas de Wall Street es que ellos entienden que esa pérdida de dinero va a continuar a través del próximo año y va a continuar hasta el año subsiguiente, el 2025. Y esto por lo que dije apenas hace un minuto o dos los aviones que tienen que parar por el asunto de las inspecciones y el tiempo que esto va a conllevar. Así que no se sabe, el juicio comenzó esta semana, se espera de que sea beneficioso para ambas partes, pero como dice aquí una persona, básicamente en el 1980 se fusionaron las aerolíneas Pan Am y National. Bajo una situación bien similar a la que estamos viendo ahora mismo. Y una de las razones es, ellos querían el mercado doméstico, en este caso tal vez de Spirit, y entonces enfocarse entonces la otra línea en los mercados internacionales. Sin embargo, este plan nunca se materializó, ¿ok? Básicamente por choques que había entre las culturas de ambas compañías. Y esto es algo que pues estamos viendo en tanto JetBlue como Spirit. JetBlue viene de una compañía donde creen en la tecnología. Ofrecen un producto de servicio excelente, obviamente Spirit también, pero se enfoca en un viajero, ¿no? Ciertos sectores como tal, y entonces, pues, lograr esa fusión va a ser bien interesante si se logra. Por lo tanto, hay que ver cuál es el resultado final, si el Departamento de Justicia finalmente logra el cometido de ellos, que es evitar la fusión, o si pues no lo pueden hacer y finalmente se materializa esta fusión. Así que, gente, bien pendiente a todos. Sabemos que, como dije, bien a los radioescuchas, si usted está considerando viajar ya para las fiestas que se avecinan de Acción de Gracias y demás, bien pendiente, llame a la aerolínea. Obviamente, como dije, Spirit no está abandonando el mercado de Puerto Rico. Los vuelos van a estar siendo operados desde San Juan, pero al menos sabemos que los aeropuertos alternos como Aguadilla y Ponce no van a estar, al menos en el plan de ellos por el momento. Ellos dicen que no, ¿cómo es? Que tal vez no están diciendo que se van a ir permanentemente, pero al menos pues sabemos que, digamos, tal vez por lo que resta del próximo año y en lo que esta situación de mantenimiento y demás, por el problema principal que son los motores y las inspecciones estas que están realizando, no se complete, pues tal vez no volvamos a ver a Spirit en estos aeropuertos, e inclusive a lo mejor ni los volvamos a ver, porque si la fusión se da finalmente, pues entonces sabemos que la marca Spirit, ¿no? Ese brand, como se llama, pues desaparecería y pues básicamente JetBlue absorbería a Spirit en esa fusión que pues, como ya dije, están en el foro, están en corte en ese caso, a ver si finalmente la fusión y esta transacción se aprueba y entonces pues tenemos esta nueva aerolínea que pues se convertiría en la quinta aerolínea más grande de los Estados Unidos, ya más bien bajo la marca o el emblema de JetBlue. Así que, gente, pendiente a eso, sabemos que se acercan por ahí las Navidades, Acción de Gracias y todo esto, como en las Navidades más largas del mundo. Así que sabemos que bien importante para el radio escucha y el viajero, particularmente nosotros los puertorriqueños que tanto viajamos a los Estados Unidos a visitar familiares y demás, pues pueden haber cambios y alteraciones a los itinerarios, así que ojo con eso, que no le vaya a afectar sus vacaciones y demás reuniones familiares. Bueno, como dije, me hicieron una pregunta, vamos a hablar del Jetstream, lo que tenemos son unos segunditos por ahí, básicamente pendiente, pero te comentaba el Jetstream, no es otra cosa que lo que se conoce como una corriente de chorro, ¿no? Y estos son unas bandas finas de vientos fuertes que se generan básicamente alturas sobre los 30.000 pies. El jet stream es la corriente de chorro sopla de oeste a este, pero ocasionalmente hace un cambio, ¿no? Y fluye como tal de norte a sur, siguiendo unos límites de lo que sería aire caliente y aire frío. Así que, pues básicamente vamos a ver que la corriente de chorro es más evidente en los meses de invierno y menos evidente, aunque se mueve hacia el norte, en los meses de verano. Gente, vamos a la segunda pausa comercial, ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Gente, estamos de regreso aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación este viernes 3 de noviembre del 2023. Se fue el año. Bueno, gente, como le estaba diciendo, estaba hablando de la corriente de chorro y esta corriente, el famoso jet stream, sigue al sol, por decirlo así. A medida que la elevación del sol aumenta cada día, por ejemplo, durante la primavera, pues esta corriente comienza entonces a elevarse y, pues, como dije, se va un poco más al norte. Si utilizáramos, por ejemplo, el mapa de los Estados Unidos como referencia, pues vamos a ver que esa corriente pues se mueve un poco más hacia el norte, ¿no? Considerablemente, tal vez cerca como del área de Canadá y estas partes así. Ya para los meses de verano, sí, está tan alta como la frontera con Canadá. A medida que el otoño se acerca, que pues donde estamos ahora mismo, esta parte, en esta temporada del año, por decirlo así, la elevación del sol disminuye. Así que esta corriente de chorro comienza a acercarse un poco más hacia el Ecuador. Como dije, inclusive en muchos casos, en muchos servicios de meteorología y demás, se le considera a la corriente chorro como si fuera un río. Es mucho más fuerte en las partes del centro, ¿ok? Y disminuye en los bordes. Así que por esta razón le llaman a la corriente chorro ríos de aire. Así que esto cambia la dinámica, ¿no?, de los vuelos en términos de, como ya había dicho al principio del programa, si usted va a favor del viento, pues posiblemente se ahorre tanto como decir una hora en muchos de los casos, ¿no? Sin embargo, cuando va de frente al viento, pues obviamente lo tiene en la nariz, reduce su velocidad. Continuando hablando la famosa corriente de chorro, pues esta corriente como tal, pues se genera en los polos, ¿no? Pero también tenemos otra corriente de chorro, que es la famosa corriente subtropical. Y esto como tal, esto le si, por decirlo así, sigue como que la forma, el contorno, digamos, y volvemos a seguir utilizando el mapa de los Estados Unidos porque pues a nivel continental es mucho más fácil visualizarlo. Y esta corriente de chorro sale del Golfo de México, le da la vuelta a la península de la Florida, y entonces todo lo que empuja subiendo por esa parte del noreste, pues lo lleva a gran velocidad, ¿no? La corriente de chorro, gente, viaja en la troposfera. Perdón, en la tropopausa, me disculpan, tropopausa. Esta es un área que está entre la troposfera y la estratosfera, a unas alturas básicamente de 5 a 9 millas, sobre el, digamos, si estamos midiéndolo sobre el nivel de la Tierra. Estos vientos que normalmente soplan de oeste a este, se mueven o viajan a las velocidades mínimas entre 80 a 140 millas por hora. Pero de la misma forma pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 275 millas por hora. Así que, como ya dije, si usted va utilizando esa corriente a su favor, pues definitivamente usted va gozando por ahí, camino a su destino. Sin embargo, cuando la tiene de frente, pues la historia es otra, como ya dije. Repitiendo un poquito más de la información esta, estos sistemas son más fuertes en el invierno, ¿okay? Tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Así que, la corriente de chorro definitivamente tiene un impacto en la meteorología, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos cambios radicales, como ya dije, esta sigue al sol, así que cambia de acuerdo a las temporadas. Y por ejemplo, uno de los ejemplos más notables es que en aquel sistema, el huracán Sandy, en el año 2012, esta corriente de chorro lo que hizo fue que, como tal, lo aló y lo trajo a tierra, y por eso fue que tuvo el daño ese tan significativo y catastrófico en toda esta parte de lo que es el estado de New Jersey, Nueva York y parte de lo que es Nueva Inglaterra, ¿no? Así que esto lo vamos a ver ya a partir de esta época. Es evidente todo el año, no solamente en esta época, pero en esta época del año, el otoño y el invierno, vamos a ver que sí, definitivamente, la corriente de chorro pues tiene un efecto en los vuelos, ¿no? En los vuelos y en la misma forma en sistemas meteorológicos y demás, porque básicamente todo lo que está al paso en el medio de estas corrientes, pues ellas se llevan todo lo que hay, ¿no? Y entonces cambian patrones de meteorología y demás. Así que básicamente para los ¿cómo es? Los radioescuchas, eso es bien importante, porque pues a lo mejor usted se hace esa pregunta: ¿por qué nos tardamos más o menos, ¿no? Casualmente salió una noticia de varios vuelos que estaban cruzando el Atlántico, pues se entendía de que estaban volando más rápido y demás las aerolíneas, pero ese no es el caso. El asunto es que por la corriente de chorro, pues, como dije, si usted la tiene a favor, se puede ahorrar en muchos casos una hora o un poco más. Y entonces, en muchos de estos casos, como salió un artículo, este avión venía haciendo en exceso de 650 nudos de velocidad. Si vamos a ver la conversión de un nudo a millas por hora, es aproximadamente 1.15, 1. decimal 15. Así que este avión que venía a 650 nudos, pues aproximadamente venía siendo unas 747.5 millas por hora. O sea, viene bien rápido, viene bien rápido. Para aquellos que les gusta la matemática, eso más o menos es aproximadamente unas casi 11 millas que cubre cada minuto. Así que imagínense, de Aguadilla a Mayagüez, por dar un ejemplo, en línea recta hay 14 millas. O sea, estamos hablando de que en apenas poco más de un minuto usted estaría en uno de los dos puntos, ¿no? De los dos extremos. Así que eso, como ya dije, es una ventaja, pero también tiene un impacto en las operaciones aéreas. ¿Por qué? Porque mientras representa una ventaja, cuando está a favor, cuando está en contra, es otra. Por esa razón, pues quería, ya que los radioescuchas habían preguntado al respecto, pues quería tocar el tema de las alturas, ¿no? Una de las razones principales es a medida que el avión vuela más alto, pues hay menos aire, por lo tanto, esto le permite al avión alcanzar velocidades más altas y un consumo de combustible más bajo. Y por lo tanto, el combustible, una, es un costo directo para las líneas aéreas, y dos, usted quiere ahorrar todo el que usted pueda. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, no sé si hay algún sistema, si condiciones adversas y demás en el destino, pues usted tal vez va a necesitar usted va a necesitar ese combustible, ¿no? Ese range, ese rango, para entonces, en caso de que tenga que hacer un diversion, pues continuar a su aeropuerto alterno, que en muchos de los casos hay más de uno. También de la misma forma, el poder volar a alturas mayores permite evitar muchos de los sistemas meteorológicos. ¿Por qué? Porque pues muchas veces se desarrollan alturas menores y usted puede estar encima de eso, y a la misma vez evita también turbulencia. Pero, ¿qué sucede? Los aviones tienen algo que se llama, por certificación, el techo de servicio o el service ceiling, ¿ok? Como tal, es calculado como parte del diseño del avión por el manufacturero. Y este servicio, este techo de servicio, se define como la altura donde el avión puede apenas subir a un régimen de 300 pies por minuto. Pero esto varía de acuerdo al peso. Así que por eso es que muchas veces usted va a ver, no dice, no, esos aviones están volando a... Normalmente las aerolíneas están volando entre 30 y 40 mil pies, pero esa primera hora donde el avión va lleno de combustible, pues muchas veces está limitado estructuralmente y se tiene que quedar a una altura más baja en lo que consume ese combustible, en lo que lo quema, y entonces se hace más liviano y puede aspirar a una altura mayor para, pues, mejor velocidad, salir de turbulencia, hacer un viaje más placentero para el pasajero. Como dije, muchas de estas alturas están limitadas por estructuralmente, y esto también afecta por el asunto de la presurización y demás. Hay otro tipo de techo que se llama el techo absoluto, pero de ese vamos a hablar en la próxima, en el próximo segmento. Vámonos a la tercera pausa comercial y ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Sí, señores, ya estamos de regreso aquí en el último segmento de nuestro programa. Hoy viernes, día 3 de noviembre, a las 6:47 de la mañana. Bueno, estábamos hablando del techo absoluto, ¿okay? Donde el avión apenas tiene la capacidad de ascender a unos 300 pies por minuto. Y el otro término que tenemos es el techo absoluto. El techo absoluto, y es no sería otra cosa que el techo aerodinámico del avión. Básicamente, esto es un renglón donde, como tal, hay dos cosas que pueden converger, y sería la velocidad de stall baja con la velocidad de stall alta en un área que se conoce como la esquina del el coffin corner. O la esquina del ataúd, obviamente. La palabra lo dice, por lo tanto, no vamos a entrar en mucho detalle, pero estos son áreas donde, pues, como tal, el aire es tan fino o inexistente que en realidad alcanzar vuelo aerodinámico es casi imposible. Y entonces lo que puede llevar a hacer al avión es otra cosa que entrar en pérdida, que es donde, pues, aerodinámicamente el avión deja de volar y pues como tal se precipita hasta que no consiga esa masa aerodinámica que crea la sustentación y como tal mantiene el vuelo del avión. Aquí la parte importante es que las aerolíneas, a través de sus sistemas de despacho de vuelo, buscan la altura óptima. ¿Y cuál es la altura óptima? Pues es la altura tal vez más eficiente que le permite a la aeronave aumentar el rango, ¿ok? Ir más lejos, ¿no? Con un consumo menor de combustible. Esto se determina de varias formas. Pero, como dije, una de las cosas más importantes es ver cuán más lejos podemos llegar. Para esto se utiliza como tal, ya a estas alturas, por la velocidad y demás, se utiliza el índice de Mach, MAC, Mach Number, como referente. A medida que el avión aumenta, que el avión asciende, discúlpenme, en altura, va subiendo, su velocidad y la velocidad real aumentan. Así que, y la velocidad del sonido disminuye. ¿Ok? Todo esto, como dije, vamos subiendo, hay menos aire, hay menos fricción. Así que se busca utilizar cuál es la velocidad que nos va a dar el mayor rango, ¿okay? Que nos va a mantener esta velocidad constante mientras ahorramos gasolina y evitamos, pues entonces, un consumo mayor. Uno de los factores más importantes que existen aquí es el asunto del peso. Como ya dije, los aviones en esa primera hora, pues es donde tienen, pues están saliendo, están llenos de maletas, pasajeros y combustible. Pero los últimos dos, las maletas y los pasajeros, pues no los podemos cambiar. Sin embargo, el combustible, pues entonces se consume, y a medida que se consume, el avión se hace más liviano. Y entonces ese le permite a la aeronave entonces poder ascender y buscar una velocidad y una altura óptima para continuar ese vuelo. Así que todas esas cosas, parte de ellas las planifica un despachador de vuelo, ¿no? El despacho de vuelo, esta gente pues tienen toda la información del vuelo, de combustible, de meteorología. Ellos son los que nos dan la información de tanto en el aeropuerto de salida como el aeropuerto de destino, cosas que nos pueden afectar y demás, ¿no? Desde cierres de pistas, los famosos no-downs, todo lo que tenga que ver con la planificación del vuelo. El resto como tal, el sistema de manejo de vuelo, el FMS, calcula todas estas variables y considera todos estos factores para entonces darle al piloto como tal la información ya en vuelo, en tiempo real, de qué es recomendable. Inclusive, si hay una altura, muchas veces los controladores te van a decir que asciendas a tal altura, y tú escuchas cuando el avión que sea le contesta y le dice que normalmente van a utilizar la palabra unable. ¿Por qué? Porque pues posiblemente están muy pesados por esa primera hora o durante el tiempo que sea. Y entonces para ellos es imposible ascender esa altura por limitación. Y entonces tienen que quedarse, en muchos de los casos inclusive, la altura donde inicialmente ese avión está no va a estar más disponible. Muchas veces te dan una altura menor, lo cual representa también que vas a consumir un poco más de combustible, pero al menos no siempre los aviones van a ser capaces de poder llegar a esa altura, porque en esa primera hora, poco más de esa primera hora, están consumiendo combustible, ya dado el caso de que pues recién despegaron y están, o sea, están pesados, ¿no? No pueden subir a una altura superior. Así que cuando combinamos todos estos factores, básicamente el sistema de manejo de vuelo te está diciendo, mira, estas son las condiciones que tenemos. Obviamente vas a ver si tienes, digamos, un viento de cola, como estuvimos hablando con relación a lo del jet stream, que te está beneficiando. ¿Okay? Esto, si en este caso te está beneficiando, pues de la misma forma aumenta el rango. ¿Por qué? Porque tú vas mucho más rápido, vas cubriendo distancia mucho más rápido, y a la misma vez estás consumiendo menos combustible, lo cual te lo estás ahorrando, ¿no? Si vienes a ver, y de la misma forma, pues si tenemos un viento de frente, este viento como tal entonces nos está reduciendo la velocidad, está disminuyendo el rango, y entonces pues definitivamente en muchos de los casos altos, hay que tomar otra serie de decisiones, como sea tal vez, digamos, no sé, buscar una altura superior, si es que se puede ascender a esa altura donde hay menos aire y a lo mejor nos da un consumo más bajo. Pero todas estas condiciones normalmente no siempre, o sea, no siempre están disponibles, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mundo bien, cada vuelo es distinto, todas las condiciones son distintas. Inclusive hay rutas donde tal vez como tal estas condiciones no afectan. ¿Por qué? Porque, digamos, tal vez tenemos el viento cruzado en ruta y no te está ni afectando a la velocidad ni al consumo directamente. ¿Por qué? Porque lo tienes cruzado y pues tal vez lo que tienes, digamos, es a lo mejor un componente de algunos, no sé, 15, 20 nudos. Y si venimos a ver eso como tal, no afecta esa velocidad de crucero. Y mantiene, digamos, una velocidad constante, tanto para la planificación del vuelo y para el consumo de combustible. Así que, básicamente, esa es la razón por la cual se escogen estas alturas. Como dije, todo esto también varía de muchos factores, no solamente varía tiene que ver con el peso del avión y demás, en muchos de los casos tiene que ver con el espacio aéreo donde usted esté operando. ¿Por qué? Porque hay temporadas, por ejemplo, ahora mismo se está acercando por aquí pues ya la temporada de Acción de Gracias, ¿no? El high season, la Navidad y demás. Y hay lugares. O hay rutas que están altamente pobladas, ¿no? Por aviones a una misma vez. Y no necesariamente la altura que usted quiere, la altura que se escogió, esté disponible. Así que automáticamente, si ese es el caso, usted sabe que tiene que, si no puede ir a una altura superior, ¿por qué? Porque está muy pesado, va a tener que quedarse a una altura más baja. Y entonces volvemos a lo mismo. A mayor densidad del aire y demás, hay más consumo de combustible. Así que en muchos de los casos, esa planificación requiere entonces considerar otras cosas, ¿no? Y pues sí, las aerolíneas planifican, ¿no? Un combustible, unas reservas y demás, muchas veces puede que. No vamos a decir que esté comprometido, pero pues tal vez usted pensaba que iba a llegar a ese destino con X cantidad de combustible y entonces ahora, pues por un asunto de estos de altura que no estaba disponible y demás, por el volumen de tráfico, pues, definitivamente no tiene que entonces considerar que a lo mejor no va a llegar con el combustible que usted quería, ¿no? En muchos de los casos. La gente de despacho de vuelo trabajan unos números inmediatamente y entonces le dicen a usted cuáles son las alternativas que tenemos, ¿no? Así que, como tal, esto es un medio ambiente bien cambiante. No siempre es el mismo, como dije, todos los días no son los mismos en la aviación. Todos los despegues, todos los aterrizajes siempre son distintos. Gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, tengan la libertad y siéntanse en la confianza de enviar cualquier tipo de preguntas que tengan. Pueden llamar a la emisora, pueden escribir, pueden escribirnos por Facebook. Y con mucho gusto en el próximo programa le contestamos las preguntas. Así que gracias una vez más. Espero que tengan un buen fin de semana. Gracias por escucharnos, gracias por la confianza y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen y seguro fin de semana. Hasta la próxima.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.